Romy present The Kumancha Comics Season 2.
Smithers, diseñó otro avión. Le llamo Kumancha Volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Kumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, películas, animación, series de televisión. Y hoy nos toca hablar ahora sí de Iron Fist. Nos toca hablar un poco de Ghost in the Shell, que ya la vimos. Y que hay cosas interesantes por platicar de esta adaptación a live action. Y vamos a empezar de una vez con Ghost in the Shell.
You are the first of your kind.
We saved you. And now you save others.
I have been made strong and fast.
What a beauty you are. They have improved us so much since they made me.
Who are you? How many were there before me?
Do you see?
What is that?
What have you told her?
Where do the bodies come from?
She knows.
It won't stop until they control everyone.
This is just the beginning.
I don't know who to trust.
You trust me, right?
Yeah, I do. Let's finish this.
Right behind you, Major.
We cannot control her.
Don't worry, you'll get used to it.
This is Major. I'm going in.
Scarlett Johansson, Ghost in the Shell. Tickets on sale now.
Y hoy tenemos entre manos lo que es la reseña, lo bueno, lo malo y lo raro de Ghost in the Shell. Pues bueno, ahorita que estamos observando, o que ya terminamos de observar lo que es la película Ghost in the Shell, pues siempre saltan a la mente, siempre salta esta parte de querer comparar el original, la animación y el live action. A mí me ha tocado, por ejemplo, ver un poco lo que es el anime de Death Note, ver también lo que es el manga de Death Note y el live action de Death Note, que recientemente habíamos reseñado en programas anteriores. A mí la verdad me quedé satisfecho con ese tipo de material. No es porque lo hayan hecho sus creadores originales, porque muchas veces también quedan un poco flojas sus películas. A lo mejor el humor, a lo mejor la propia la adaptación de ese material originado, ya sea en Japón, China, pues les queda bien. Y hay veces que queda como el humor, para mí como es un poquito cómico el humor de Japón en algunos momentos. Pero la cuestión acá es de que, si bien el humor, el terror es un poco cómico para mí, lo justifico, lo entiendo, pero va acompañado de una profundidad de lo que es el material original. Muchas veces acá, por quererlo hacer un poco más comercial, diluyen un poco lo que es el producto final. Las películas live action, ya sea Hollywood, diluyen bastante lo que es el original. Pero la verdad no sé si es problema del director, que no es muy capaz. No sé si es problema de los ejecutivos. No sé si es problema de los que están metiendo los dineros en la película. No lo sé de dónde esté el problema en esta cuestión, en este embrollo de hacer películas. Pero recordemos, o comparándola con películas que en verdad fueron unas joyitas en su momento, yo no sé por qué ahorita se está tratando de diluir, está tratando de, diría una maestra de teatro en algún momento, no subestimes a tu público. Y creo que en estas películas, ya sea Power Rangers, ya sea Ghost in the Shell, creo que subestiman al público. Y la verdad, no sé qué está pasando. Y tampoco quiero rantear sobre la película porque hubo muchos aspectos que me gustaron, pero voy a iniciar con esto. Que sí, creo que subestiman mucho al público. Por ejemplo, tenemos una película muy interesante. Digo, vamos a hablar un poco de antaño. Por ejemplo, Blade Runner. Es una película excelente. Avienta la historia, te la pone en la cara y tú la vas desmenuzando poco a poco. ¿Qué va pasando? Son futuros cyberpunks donde sí hay gente pobre y gente pobre que está saliendo con biopartes, está saliendo como armando, literal tiene el ingenio para volver a armar tecnología y que se ve muy arcaica en el futuro donde están, pero es la necesidad de que los está arrojando el futuro a realizar este tipo, ya sea de partes piratas, autopartes, de hackeos. Esa parte me emociona mucho de Blade Runner. También tenemos otra película que es también de lo recientemente. Esta sí es parte del folclore. ¿Y por qué les digo un poco de estas dos películas? Porque también avientan una premisa de todo lo que está. Es una crítica social a todo lo cuando nos sumergimos en la red. Ya sea Matrix, la primera película, ¿verdad? Yo respeto mucho la primera película de Matrix porque sí me hablan esta parte como tipo salir de esta realidad, tratar de hacer algo diferente y cuestionarte tu propio ser, saber tal vez no estemos tocando lo que en verdad es en esta vida, tal vez estemos siguiendo un parámetro que alguien nos está introduciendo como un programa. A mí me encantó esa parte y aparte cuando salimos del sistema también hay gente que con pocas cosas, pocos elementos de tecnología, arma máquinas magistrales, aunque no sean muy cómodas, aunque sean rudimentarias, pero sirven para un fin. Eso es lo que me gustó de Matrix, de Blade Runner. Y yo tenía, o yo tengo la esperanza, ojalá y que hagan una muestra de Ghost in the Shell, pero sin diluirla, sin descafeinarla, porque siento que es Ghost in the Shell, pero sin cafeína. A lo que vamos ahorita es de Ghost in the Shell, sí, tiene una crítica a esta parte de las biopartes, sí tiene una crítica superficial del hackeo, sí tiene una crítica a no olvidarnos quiénes somos y tampoco lo importante es lo que estemos pensando, no nuestro propio cascarón, no nuestro propio cuerpo. Es lo que decía en algún momento la esencia y el manga de Ghost in the Shell. Esa era parte importante, ese existencialismo entre el ser y el bioser, esa parte donde la crítica social de cómo de hacer el bien, esa parte de si estás haciendo lo correcto o lo incorrecto, esa parte donde ya la humanidad se está perdiendo, y ese era lo importante de las películas, de la animación y del manga. Correcto, vamos hasta allá, vamos en un mood más o menos así con Ghost in the Shell. Avancemos un poco más. Por ejemplo, En esta película de live action, yo no me molesta que Scarlett Johansson sea protagonista de esta película, porque en algún momento, bien o mal, lo justifican porque es una chica occidental, no oriental. También vemos que poco a poco cómo va a haber una crítica de que la humanidad está cambiando un poco de sus biopartes y es la modernidad o la moda. Creo que va más por la moda, no por modernidad ni por un artefacto que te sirva. Aparte de las redes sociales que ya las tienes a la mano, ya las tienes una interfaz, ahí va cayendo un poco muy arcaico, queda muy en el 80, 90, en los años 80, 90, esta parte donde si es futuro, ¿por qué no estás manejando un poco de Wi-Fi? Porque tienes que conectarte para platicar con alguien en secreto. Y en algún momento lo hacen por transmisores como si fuera psíquico la comunicación. Cae en unas partes así. La cuestión aquí de Ghost in the Shell es de que si bien también encontramos excelente manejo de la animación, excelente manejo del CGI, que yo les comentaba ahí a Ramsés y a la señorita M y a otros compañeros, ¿qué pasaría? Bueno, si ya viene el se supone que no es remake, me dicen ellos, que es una película a futuro de Runner. Y yo digo, wow, está bien, ahorita con la tecnología van a poder ilustrarnos todo este panorama, todas estas ciudades con hologramas, con biopartes. Wow, yo sí la espero, esa película, esa siguiente película de Blade Runner. A mí me encanta esa parte, porque también tiene mucha esencia. A lo mejor pasa esto, yo iba a decir, tiene mucha esencia de Blade Runner. Pero lo que me estaba checando ahorita con el manga y la película de Blade Runner, una sale en 1989 y otra en 1988, más o menos. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor queremos comparar o queremos pensar que alguien copia uno del otro o agarra la esencia de uno del otro. Pero ahí va, otro dato también curioso es de que, por ejemplo, cuando se estaba haciendo Dark Knight Returns y también se estaba haciendo Watchmen por Alan Moore y Frank Miller, en algún momento una sale un año antes, Dark Knight Returns sale un poquito después que Watchmen. Y lo que pasa aquí es de que se está trabajando la misma idea, se está trabajando el mismo concepto de deconstrucción del superhéroe casi a la par. En algún momento, quién sabe, a lo mejor si en algún momento se le puede llegar a hacer esta pregunta, que puede ser interesante. Si en algún momento se juntaron Frank Miller y Alan Moore, ya que sea que se estaban trabajando en DC, estaban trabajando con el mismo tema, se juntaron para estarse coacheando o estar viendo esta parte de similitud en la historia y cómo resuelve uno y el otro. A mí me gustaría saber eso en alguna entrevista que le hagan. Igual en esta parte, Blade Runner y junto con Ghost in the Shell, también se estaba trabajando a la par. No sé quién puede, a lo mejor se estaba en del otro lado del charco, se estaba trabajando con algo similar. Lo que sí tiene mucho de Ghost in the Shell es de que Matrix sí toma estos elementos y los lleva casi en algunos momentos en la animación, en algunos filmes, algunos OVAs, llamado así, en las películas independientes de la animación, o toman o calcan algunas cosas que salen en los OVAs de Ghost in the Shell. Eso a mí me queda claro, ya sean referencias, me quedan muy 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 claro las referencias de Ghost in the Shell para Matrix, pero aquí en Blade Runner y Ghost in the Shell siento que se están trabajando a la par. Algo muy interesante cuando se encuentran grandes obras y se ven muchas similitudes en, ya sea que los replicants, ya sea que las biopartes en Ghost in the Shell, y me imagino también estas ciudades cyberpunks con hologramas, con ¿saben cómo siento? Es como un mercadito en la Ciudad de México, donde sí se puedes encontrar biopartes, puedes encontrar partes humanas, puedes encontrar hologramas, prostitutas, bioprostitutas, o sea, mucho estos mercados barrio bajo, ¿sí? Me gusta esos páramos, a mí me encantan, y más cuando permanecen en un sistema futurista. Yo estoy ahí, o sea, me identifico por estos paisajes que se pueden ver, ya sea en Brasil, ya sea en Argentina, ya sea en México. Me encantan estos tipos de parajes, muy muy rudimentarios, pero encuentras joyas ahí en estos tipos de mercaditos de pulgas o por así decirlo. Me encanta. Ghost in the Shell tiene esta personaje llamada Motoko, que en algún momento sufre un accidente y le dan la oportunidad. ¿Saben también? Bueno, vamos a explicar esto y ahorita les cuento una similitud que le encontré. Motoko, por algún ataque terrorista, su cuerpo es destruido y lo que rescatan es su cerebro. Para esto, vemos que la empresa Hanka hace su obra del día, ya que rescata a Motoko y le da un nuevo cuerpo, un biocuerpo, un poco mejorado. Ah, pero la cuestión aquí, y claro, Hanka le da otro cuerpo a Motoko sin que este se parezca a rasgos nipones, que esta es reclutada para la sección de seguridad pública número 9, ya que esta se encarga de todo lo que conlleva a la seguridad. Y la sección 9 se encarga de evitar todos los atentados criminales cibernéticos y también los terrorismos tecnológicos, así que están creando su propio supersoldado. Si bien con esta premisa ya podemos saber qué es lo que va a pasar en la película, si van a detener a un terrorista tecnológico que está hackeando a altos funcionarios de la empresa Hanka, que si bien ya empieza a oler en el filme, no es spoiler, un poco de venganza, está yendo atrás de estas personas que les, por así decir, les robaron su esencia, les robaron su ghost. Así que en parte también nos diluyen un poco de esto, así que el ghost es esa parte esencial del humano que al transferirse a una bioparte, al transferirse a un cuerpo cibernético, no se pierde, ahí se queda. Puede decirse es la esencia del ser humano, es su racionamiento, es su alma, por si quieren decirlo de esa manera. Pero la cuestión aquí, si el Go sobrevive, a Motoko se le borra todo el cassette, vulgarmente dicho, y no sabe de dónde viene ni a dónde va, y tiene pequeños flashbacks continuos con esta tipo medicina, entre comillas medicina, una droga que la mantiene en el cuerpo. Vaya, vamos explorando también en la película que si bien esta parte, este biohacker también quiere destruir a todos los de Hanka, quiere toda investigación que sea relativa a mejorar a los humanos se cese, ya que si se está robando, se está perdiendo toda esta esencia, esta filosofía del ser. Continuamos que inclusive hay otro intermediario de Hanka que también está haciendo las cosas mal, y parece que no todo es bueno en Hanka, ni está regalándolo todo, así que todos los involucrados a las investigaciones y todos los que han sido sometidos a esta transferencia del ser a una unidad mecánica, pues han sido sustraídos, han sido secuestrados y los han agarrado como conejillo de indias. Y hasta ahí sencillamente es la trama, a grandes rasgos. Y al final, pues, nos guste o no, pues es un enfrentamiento, es el recuerdo de este alto funcionario, porque aparentemente nuestro hacker en turno no es un terrorista, sino es aquel que quiere liberarlos de esta venda de los ojos que tienen. Y ahora sí se desvela quién es el verdadero villano, que es un villano corporativo. Y que la sección 9 tiene que ir tras él, no importando que sean sus propios jefes. Así que esta parte pues queda un poco sencilla, porque sí se aleja mucho de lo que son las historias del anime. Es un poco más diluida. Empezaba al principio del programa, les comentaba eso. La verdad, suena interesante platicado así la trama. Pero sí te van dando en los detalles y te van dando como muy diluido, ¿no? Te van recordando qué es el Ghost, que te van recordando quién es, qué está pasando con Motoko, te van recordando mucho de, o te lo están dando mucho en la cara este tipo de películas. No deja que el espectador lo dijera por sí mismo. La verdad, me hubiera gustado que no te lo dieran en la cara la información, que tú poco a poco te fueran cayendo los 20s para empezar a checar la película, para ponerle atención, porque así no puede ser, o sea, sí se queda diluida y no me molesta. Digo, yo le voy a poner igual que Power Rangers, 2 de 5 biopartes, 2 de 5 biopartes, porque si bien la animación, si bien algunos diálogos son también memorables, los personajes también, me gusta cómo trabaja acá Scarlett Johansson. Me gustan las actuaciones de Scarlett Johansson, inclusive del maestro Takeshi Kitano. Es impresionante. Johan Peele también me encanta cómo trabaja, cómo interactúan con todo este CGI que parezca real. En algunas ocasiones sí queda un poco lo de la pantalla verde, pero ya es para muy observadores que sí se denota mucho. Otra cosa de que me gustó fueron que en la animación hay algunas cosas muy calcadas, así precisamente calcadas y que impresionan, que enamoran si eres fan de la animación. Sí, pero creo que descontextualizan ese tipo de escenas y las ponen nada más como para un buen easter egg, pero le quitan el contexto, vaya. Las imágenes no nos resultan muy poderosas, por así decirlo, pero están bien realizadas, y te digo, es una calca lo que vendría siendo los ovas y la animación. ¿Qué otra cosa le doy un punto bueno? Me gusta también que Takeshi hable japonés. Es el único que habla japonés, curiosamente. Esto sería un aspecto raro. E inclusive los subtítulos no vienen normales en la parte inferior, sino los laterales vienen los subtítulos, y eso me agrada mucho. Es un aspecto de lo raro. Lo malo de la película es que descafeinan la película. No lo dan muy digerido, no lo dan masticado, por así decirlo. Ya no hay nada que pensarle, ya no hay nada que escarbarle. Hubiera sido magnífico si hubiera sido escarbarle a la película y encontrar detalles y detalles, y que nosotros mismos los vayamos descubriendo, pero así que nos lo dan todo peladito y a la boca, pues no sabe muy bien. La película tiene grandes momentos, tiene grandes actuaciones, tiene grandes animaciones, pero con ese tipo de esencia que te lo están dando todo digerido, pues todo descafeinado, pues ya no te llega a saber tan rico, ya te llega a emocionar. La película no es mala, sino que cae en eso, cae en ese tropiezas que te lo dan todo digerido, que se parece mucho al material original. Sí, pues se parece, tiene algunos detalles que sí lo van tomando, que sí quitan toda esta parte existencialista. Sí lo quitan. Ya había dicho la calificación, 2 de 5 estrellitas. Y hay que checar el anime, hay que checar el manga, si es que te llegó a gustar. Digo, este es como para que rápido pongan la marca en la memoria del espectador. Pero si no les entregas algo que sí los rete, pues bueno, creo que no vamos a llegar a mucho con este tipo de películas. Y tiene dónde cortar. Yo pensaba o perjuraba, yo no había visto los trailers, yo me hubiera gustado que hubieran sido el hombre que ríe. Wow, la verdad, si hubieran puesto este individuo que es como un hacker y está matando a la gente con biopartes, está matando a la gente simplemente desde su computadora. Wow, me hubiera encantado esta parte, hubiera sido un poco más creepy, hubiera sido esta parte de que tiene el control y tú estar texteando al momento de estar subiendo algo a la red, te está identificando dónde estás, dónde te encuentres. Ahí te va a dar en la torre. Me hubiera gustado, y aparte es como un poco más anónimo, un poco más... como que es una entidad que no la ves, y creo que es la que te da un poco más miedo. Me hubiera gustado a mí, el hombre que ríe. Pero tienen de dónde cortar Ghost in the Shell, así que mi recomendación, ¿quieres ir a verla? Sí, puedes ir a verla. Si quieres disfrutarlo un poquito más, bajo tu riesgo, de que sí, no se parece muy, se parece y no se parece mucho al original, queda tibia la película, pero en algún momento... Pero saben, yo la fui a disfrutar en 4D, no me gusta cuando te lanzan la presión de aire o cuando se mueve el asiento mucho, pero el 3D sí estuvo bien, la verdad me encantó a mí el 3D, no se desperdicia porque sí está hecho para esto, me encantó esas partes donde está conviviendo con el... con los hologramas, wow, a mí me gustó, me encantó. En algún momento como que ya te acostumbras mucho, pero al principio sí te impresiona. Está padre, muy padre el 3D con el de Ghost in the Shell y con los hologramas. Otra cosa que debatía un poco con Ramsés, un saludo a Ramsés, es de que el villano, el final, bueno, es que la verdad yo no lo considero el villano final, sino un subjefe, por así decirlo, y el subjefe pues es este... Es una araña mecánica donde cae todo el reveal de quién es Motoko, la mayor. Primero la llaman The Major o la mayor y después surge que es Motoko. A mí, esos aspectos a mí de saber quién es Motoko y que sí tiene orígenes, nipones, pues a mí me sale sobrando. Es otro aspecto que para mí está de más. También de que cómo son sustraídos de sus seres queridos para hacer experimentos y que por ahí hay un lío amoroso y que si le seguimos escarbando tal vez encontremos a alguien mandado a la friendzone, pues por eso digo, esa parte de donde sabemos que Motoko es si es un poco más nipona, si es un poco más asiática, pues para mí salen sobrando. A lo que iba yo era que esta parte de la confrontación con una máquina de guerra muy industrial, por así decirlo, a mí me encantó porque es una máquina que si bien está creada con partes que no son muy útiles, la verdad, y eso es lo que me encanta porque se ve como muy hechiza, un prototipo, una araña que si bien se ve lenta, pero me imagino que, por ejemplo, si esta la mandamos a combatir a gente real, a gente que no tiene ni siquiera que comer, pues esta máquina va a ser perfecta para eso. Si la destruyen, no importa, no vale un sorbete que la destruyan, porque ya hizo, a lo mejor ya hizo su mayor cometido. En verdad, si está equipada, si está ruda, si está rudimentaria también, pero si la enfrentamos con alguien que ya está mejorado e inclusive se sacrifica la mayor, que destroza su cuerpo, que el final de la película también llega a tropezar ahí donde ya si se supone que Hanka y su corporación están cayendo y luego tiran un bastión de Hanka. ¿Cómo es posible que alguien, eso ya es mucho mío, o sea, ya es spoiler, la verdad, aquí pongo spoiler, cómo es que posible que se recupere el cuerpo de la mayor? Pero bueno, eso lo dejo de tarea para ustedes que vayan a ver el filme y hagan ese análisis de la película. Pero aquí a mí sí me gusta el tanque. Se me hace bonito, se me hace rudimentario, se me hace tosco. A mí me gustó esa parte. A alguien le dicen que no es que no es óptimo, que no te la crees. Pues para enfrentarte a la mayor, pues no, porque está mejorada bioparte. Pero si la mandas a un barrio pobre, esta máquina va a ser el infierno. Y otra cosa que también me acuerdo que les iba a comentar, qué es lo que hace conexión o me hace conexión o con otra película. Me recuerda mucho Robocop, te digo, me recordó mucho, así como tomaron la película de Ghost in the Shell, la verdad me recuerda mucho a Robocop, ya que si tenemos al policía que fue asesinado cumpliendo su deber y después la CCP lo atrae para poderle dar un cuerpo nuevo y que esté cumpliendo con las órdenes de la CCP, que también tenemos más adelante se revela, él quiere pensar por sí mismo un poquito más profundo y que se va recordando que tiene familia, va recordando cuáles son sus principios y su valor principal es proteger. Inclusive se vuelve a unir a la fuerza, pero recordemos que rumbo a desenmascarar a los de la CCP, pues tenemos a su villano en turno en la primera película, su villano que también es un poco tosco, es su villano, también no es su villano, no es tan, ¿cómo podemos decirlo? No es tan bueno, no es tan, su villano no se ve tan útil porque ni siquiera puede subir y bajar escaleras. Estoy hablando del ED-209, que de plano es como un tanquezote. Me recordó a esa parte de Robocop. Yo, a lo mejor será por sentimentalista, pero me recuerda mucho, ¿no? Esta araña que tan tosca y que no camina tan rápido y que es muy lenta. Bueno, al lado de Robocop, pues, tienes que poner al lado de Robocop y la mayor Motoko, pues tienes que poner a alguien que que sea un poco lento, que sí sea, que tenga una debilidad. Inclusive te digo, tiene un villano corporativo, y me hubiera gustado también que se hubiera enfrentado al villano corporativo y que hubiera tenido ese seguro para no matarlos. Pero bueno, eso ya es por parte de Robocop. Y les digo, se me hizo mucha referencia a, en lugar de hacerlo un poco más a Blade Runner. Blade Runner más por los paisajes, a mí me encanta, ¿no? Inclusive Volver al Futuro tiene esta esencia de futurismo y hologramas. Encantadísimo. Igual lo que es la consecuencia de este Matrix, que lo pudieron haber hecho también un poco así por Matrix, un poco más existencialista, pero bueno, ya esa es decisión del director. Por ahí se los comento. Rupert Sanders, que híjole, sus credenciales a mí no me... Una la desconozco totalmente, que es Live, y la otra es Blancanieves y El Cazador. Ahí se los dejó de tarea. Y después dirige Ghost in the Shell. No sé qué más haya hecho, pero el director sí se me hace un poco desconocido. Así que esta es la consecuencia de que... del director, o que sea consecuencia de los productores o de productores ejecutivos que hayan cambiado o diluido la esencia de Ghost in the Shell. Mala no lo es. Descafeinada sí lo es. Rara, en algunos aspectos sí rara, porque me hubiera gustado que también hubiera interacción con la gente, interacción con vehículos. Eso es lo que le faltó también. Pero bueno, dejemos a Ghost in the Shell un rato y esperemos que la película consecuente, y también lo que les estaba diciendo, va a haber una película 2 de Blade Runner, y también estoy buscando, poniéndole el dedo a lo que es Ready Player One. Ojalá y que utilicen ya esta tecnología, ojalá y que los estudios, ya sea que animación, ya sea que la cultura pop con cómics, también le den luz verde a Ready Player One. Ojalá, nada más estoy pensando. Y estoy viendo un buen modelo a seguir lo que es Ghost in the Shell. No por la temática diluida, sino por los efectos que tuvo. A mí me encantaron los efectos Ghost in the Shell. Vela para que nadie te diga y nadie te cuente, ¿vale?
Atento, amigos de la Cumbancha Comics. Aquí los saluda el sargento Marcus Fields. Vamos a patear traseros y a seguir escuchando el podcast. ¡Mierda!
Otra cosa que también ya habíamos platicado, que habíamos visto un poco de Iron Fist, es de que la serie, en punto personal, si a ustedes les agradó, y si les agradó Ghost in the Shell, pues adelante. Nada más es un punto de vista de su humilde servidor, o no tan humilde. Es de que para mí Iron Fist es una serie que sí esperábamos ver algo como Luke Cage, esperábamos ver algo como Daredevil, pues no lo da. Porque si bien Iron Fist toman de que las coreografías de pelea muchas veces no son tan épicas como pensábamos que iban a ser, viendo que era un niño riquillo, se estrella el avión, ve cómo mueren sus padres y es rescatado por unos monjes y le enseñan los secretos de las artes marciales y le dan a un extranjero, le dan propiamente el Iron Fist o este poder puño de hierro y proteger la ciudad de Kunlun. En medio de esto se presenta que Iron Fist ya no sabe quién es, si es Danny Rand o el Iron Fist. ¿Dónde debe estar protegiendo su ciudad, o debe estar protegiendo a Kunlun, las puertas de Kunlun, de la mano de alguna de algún enemigo que tengan estos monjes o esta ciudad? Es ahí donde, así como te lo planto, suena interesante. Pero al momento que lo llevan y que se dedican al sufro de Danny Rand, de que toda la serie se la pasa de no sé quién soy, qué voy a hacer, como que sí demerita un poco la serie. Inclusive como en Ghost in the Shell, por ejemplo, los del el sector 9, se desperdician muchos personajes en esta serie. Y hay vueltas de tuerca hay giros de tuerca que en algún momento sí quedan flojos. La serie en sí tiene detalles interesantes, está cerrando un poco lo que vendría siendo que son los Defenders, un poco más de lo que es Luke Cage, un poco más de lo que es Daredevil. Y la serie sí, si esperábamos algo magistral o algo bueno como lo fue la segunda temporada de Daredevil, porque la primera temporada de Daredevil sí queda un poco floja, más que a los capítulos finales es dando aprieta la serie. Inclusive en la segunda temporada, lo que nos deja así con el gancho es este Punisher y después lo que sucede, pero le van ayudando a la serie de Daredevil. Pero otra cosa que yo sí le veo a la serie de Daredevil, aparte de que seamos muy estrictos con Daredevil, que es un personaje favorito mío, es de que sí le ayudan los personajes externos, sí le ayudan este tipo de peleas. Las peleas a mí me encantaron en Daredevil, sí te las crees, y todo lo contrario con Iron Fist, es de que a Iron Fist no le ayudan lo que es la intervención de otros personajes, no mucho le ayudan, de hecho creo que no le ayudan en gran parte, y la coreografía tampoco le ayuda, la dirección de cámaras, inclusive la información. Por ahí habíamos debatido con Ramsés que en algún momento cómo es posible que no investiguen los nombres, ya sea de las técnicas, ya sea la vestimenta tradicional para practicar este tipo de artes marciales, o que es un sensei, que es un senpai, que es un shifu. O sea, hagamos un lado un poquito eso, pero a lo mejor saben que no entiendo un poco de qué a lo mejor Danny Rand o el personaje de Danny Rand no se me hace un personaje fuera de la interpretación del chico, más o menos lo hace, no es tan mala la interpretación, imagino que va a cuajar en la segunda temporada si es que hay. Es de que a lo mejor yo no le creo este pensamiento muy del Tíbet, muy desprenderse de lo material para adoptarlo y lo que eres tú nada más. No se la creo a Danny Rand en esta serie, no se lo creo, porque regresa y y por X y razón está viendo que está cayendo en un mundo materialista. Eso me agrada mucho, pero en la serie se va como repitiendo y repitiendo. Da un giro de vuelta en la serie donde ya Danny Rand es conocido como Danny Rand, pero sí pasan mucho capítulo, sí pasan mucho tiempo exprimiendo este problemática de Danny Rand. Eso no es Danny Rand. Se pasan como 3-4 capítulos debatiendo si es en serio Danny Rand. Después nos muestran un poco de la mano, nos muestran un poco de los villanos, de Harold, de Howard, de Joy, y estos personajes o estos villanos, por así decirlo, como que en algún momento se ven muy predecibles las acciones que van a realizar, se ven muy predecibles o muy infantiles qué es lo que van a, cómo van a hacer sufrir a Danny Rand o cómo van a hacer a creo que si bien la serie sufre de varios pecados que no, sí, varias cuestiones que no impulsan a Iron Fist. Una, no es un personaje un personaje muy conocido por los cómics. La verdad, yo no es un personaje que me interese mucho. ¿Saben en dónde lo conocí? Al momento que en los cómics interpreta a Daredevil. En algún momento se vuelve el diablo de Hell's Kitchen, ya que Daredevil tiene que arreglar otros asuntos y Daredevil se va por, lo captura la mano y es dirigente de la mano, y Iron Fist es Daredevil, que inclusive es muy chistoso cuando se maneja en el cómic, porque algunos de sus villanos pues piensan que lo van a atacar como siempre, pero le resulta que este es un arte marcialista que ve, que tiene todos sus sentidos potenciados, y aparte tiene puños de hierro, los dos puños de hierro, y aquí en la serie nada más tiene uno, pues sí les mete una tranquiza que es un diablo, ¿no? Pero tiene una esencia diferente, y esa es la parte que a mí me gusta en los cómics, por eso es que yo conocí a Iron Fist, que en algún momento fue Daredevil. Pero aquí en la serie pues no es muy conocido, a lo mejor porque venimos de la mano por los comerciales de Netflix, porque va a venir con Daredevil, Punisher, Luke Cage y mi novela de las 10, que es esta Jessica Jones. Por eso es que se está amalgamando esto. Pero la serie de Iron Fist, hay algo que no te la crees. Inclusive estábamos esperando que utilizara el traje tradicional, como lo comentaban, como lo más bien lo hemos visto en los cómics. Solamente nos dan el traje tradicional en un flashback por ahí, en un video más bien. Y eso, creo que sigue reiterándose Iron Fist en esa parte donde eso no es, va a ser o no va a ser, va a dejar de ser Danny Rand o va a ser el Puño de Hierro. Creo que se la pasan redundando en esta parte. Y no quiero tocar el tema de la actuación del personaje, porque la serie en sí va lenta, así que no hay mucho donde Finn Jones se explaye en la actuación. Como que sí está un poco detenida su actuación, pero creo que es cuestión de quien dirige la serie, inclusive la dirección de cámaras, porque hay momentos que no te crees las batallas, hay momentos donde deben de estar ubicadas las cámaras para que no se vea la coreografía de combate, no se vea falsa y se vea más hábil. Se supone que, no sé, digo, a mí eso sí me molesta, porque se supone que incluso en Daredevil es como el es magistral dirección de cámaras, y aquí creo que les hace falta eso. No soltaron a este director de cámaras, o no sé qué pasó, porque Danny Rand me hubiera gustado verlo en todo su esplendor. Se supone que es el maestro, y es maestro de maestros, inclusive a Spider-Man, a Daredevil, les enseña un poco de su arte. ¿Y cómo es posible que aquí no se demuestra? A lo mejor por eso va un poco lento. Porque en la segunda temporada tiene que amalgamar todo este tipo de situaciones. A lo mejor inclusive se le va a ver a Daredevil enseñándole un poco más de artes, cómo controlarse. Pero en sí es un poco caótica no sé si es adrede, es un poco caótica la serie. Ya sea en personalidades, dirección de cámaras, y se pierden los personajes en algunos, y no tienen en algún momento, son buenos o son malos sin sentido. Lo que va avanzando la serie es que nos van dando un poco más, ya sea de Madame Gao, de las drogas, inclusive se habla un poco de Luke Cage, inclusive se habla un poco de Daredevil. No se muestran, pero ahí están. Inclusive me parece por ahí que Hulk y Punisher por ahí en medias tintas, y los detalles que vamos encontrando en la serie, y los villanos que y por ende no son tan conocidos de Iron Fist. A lo mejor por eso es que no brilla mucho Iron Fist, y tenían que haberle metido, para mí, en los visuales, inclusive en ya sea en el CGI o en las batallas. Pero bueno, esta parte existencialista de Iron Fist, yo pensé que se iba a ser así, y no pensé que fuera tan pesado esta parte de Iron Fist, el encuentro consigo mismo. Me hubiera gustado que hubieran dado un poco más de giro, porque es el riquillo que, como Green Arrow, tiene también esta coincidencia con Green Arrow, pero Iron Fist no se le alcanza a creer como a Green Arrow, que a Green Arrow también tiene esta muletilla, que es el niño rico que después de tanto de tiempo regresa, pero no es conocido en su corporación, o no es conocido por sus familiares, y tiene que empezar casi casi desde cero, hasta que en algún momento llega a la cúspide de su empresa o recupera todos sus beneficios y ya tiene este apoyo material para salir adelante, este apoyo económico para salir adelante. Creo que es esa parte que a lo mejor por mi parte, no me alcanza a hacer clic con el personaje. Es por eso yo, pero en lo personal, yo opino que la serie no es mala, no es decadente, pero yo creo que el mensaje, como que los productores, director, no lo saben aprovechar. Porque si bien Batman también es un niño que en las películas meramente si se fue mucho tiempo y regresó y tiene este empuje este empuje monetario con lo que dejaron sus padres, empieza a hacer el bien o el mal, pero creo que Batman desde un principio tenía conciencia de que él es Batman, ya no es Bruce Wayne. Y también Iron Man, también tiene este niño riquillo que en algún momento no sabe quién es o qué va a hacer con todo este capital que tiene, y se convierte en Tony Stark, Iron Man, pero él sabe equilibrar quién es qué, qué es lo que va a hacer. Si bien es Tony Stark, el excéntrico filántropo millonario, pero ellos, hablo de Green Arrow y Iron Fist, todavía no definen quiénes son. A lo mejor por eso falta un poco de definición en la serie, y es por eso que tiene esta muletilla, no saber para dónde va. Es interesante todo lo que conlleva, todos los trasfondos, la información un poco errada por ahí, pero de la mano con lo que va a venir a futuro, parece interesante. Así que si me preguntan, ¿veo o no veo la serie? Si quieres saber quién es el personaje rumbo a Defenders, vela. Si de plano dices, no me interesa con esta reacción o con esta pequeña reseña, no te interesa el personaje y nada más quieres ver Defenders, a lo mejor y también te la puedes saltar. Pero si quieres adentrarte un poquito más y saber que no te digan y que no te cuenten, pues Iron Fist, chécala, dale oportunidad. La verdad, te voy a ser sincero, dale oportunidad a unos 5 capítulos, porque en el primero, segundo, tercero, cuarto, la verdad sí se llevan un poco lenta la serie. Que tiene unos destellos ahí, si los tiene. Que es lenta la serie, si es lenta. Así que, sobre advertencia, no hay engaño. No es mala la serie, pero sí hay que darle su beneficio de la duda en unos 5 o 6 capítulos. Así que, Iron Fist, la reseña. No te cuento un poco más. Ve a verla. Me gusta más que también tengan ahí un juego con la mano. Y los personajes, pues también dales un poco de chance. Creo que hay que saltar un tope en esta. Varios topes en esta. En esta serie. Así que, Iron Fist. Si me piden calificación del 2 al 5, sí, 2 de 5 puños luminosos, les doy a Iron Fist. Es entretenida. A algunas personas les gusta, a algunas les disgusta. A mí se me hace regular. No está en el infierno, no está en el cielo. Creo que sí le hace falta trabajar a la serie. Es por eso que yo pienso que no es tan mala como dicen, pero ni tampoco es buena. Es una serie muy tibia también, como nos lo presenta también un poco Ghost in the Shell. Creo que esta vez nos tocó reseñar producto muy tibio, que es, o más bien los ejemplos cuando no se arriesgan a hacer un poco más. Me hubiera gustado, o sea, tenían la oportunidad de hacer a otro tipo de riquillo, porque es el tipo riquillo, yo lo siento, tipo riquillo wannabe, que ya después de irse a explorar el mundo llega como muy hippie, muy zen, digo, es como un estereotipo y cae en eso, es muy estereotípica la serie. A lo mejor no me habla a mí, le abro otro tipo de público. A lo mejor quiero darle el beneficio de la duda en por esa parte de Iron Fist. Ojalá que retome o se vea un poco más seria en la próxima temporada, si es que llega a tener una próxima temporada, o con los Defenders, que sea un poco más más centrado, porque sí, el personaje de Iron Fist es un poco más zen, un poco más centrado, inclusive te habla con un poco más de filosofía, aterriza si tienes algunos problemas, te los aterriza con pocas palabras, pero en esta serie creo que sí está muy caótica. Está, no es una serie de acción y tampoco es una serie muy reflexiva, y creo que cae en esas dos vertientes. No se sabe definir si es muy reflexiva o es una serie de acción o es una serie de superhéroes. Digo, sabemos que es del sello de Marvel, nada más por eso nos da curiosidad, pero si fuera otra serie creo que sí caería en un mal bache, y tal vez estuviera en duda si hacen una segunda temporada o no, pero como es de Marvel, quizá le den el beneficio de la duda. Pero bueno, esto es un poco de las reseñas y qué me parecieron. Si te parecieron las películas y la serie de televisión de otra manera, déjalo en nuestros comentarios, ya sea en el La Cumancha Comics, en el Facebook, Twitter, La Cumancha Comics, estamos como La Cumancha Comics, también en el blogspot.com, ahí también déjanos sus comentarios en el blogspot La Cumancha Comics, Y también estamos en iTunes, iVoox, Archivos RGA. Y por ahí danos una manita arriba si es que te llega a gustar nuestro contenido y saber que por ahí andan escuchándonos. Y también estamos con Doña Subcomics, con Cuernavaca, que nos deja subir nuestro contenido de ese lado. También con nuestros amigos de Marvel BC de Baja California, que dejan subir nuestros contenidos ahí. Muchísimas gracias a toda esa gente que nos escucha. Denos like, háganos un comentario para que nosotros también les mandemos un saludo o respondemos algunas dudas, ¿vale? Eso es todo por mi parte. Ahora sí, ya saqué lo que es Iron Fist, también lo que es Ghost in the Shell, que ahí lo teníamos pendientes, y nos estaremos reponiendo con los podcasts, ¿vale? Solamente ahí creo que debo uno, y ahorita vamos a checar algún material que tengamos. Los cómics, estaba checando ahorita lo que es el nuevo de Shadows. Parece que ahí va, es el último número el que viene, y estaremos reseñándolo ya en fechas posteriores, ya que ahorita nos deja con un sabor de boca un poco neutro este último cómic. A ver, ya terminada toda la serie, estaremos reseñando Shadows de Raúl Treviño y este tipo de cultura narco con este cómic. Es interesante. Y estaremos checando también lo que habíamos tenido por pendiente, otros cómics de la Mole, ya sea Luz Eterna y Cuervo Eléctrico, ¿vale? Eso es todo por mi parte, nos estaremos escuchando la próxima semana, ¿vale? Muchísimas gracias por escucharnos, nos vemos, bye.